7, son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenos días a todo el mundo. ¿Paraguas sí o paraguas no? He ahí el dilema. Vivo sin vivir en mí, Mamen Rodríguez Astre, porque no sé si este último día con horario de verano va a llover o va a hacer sol.
Pues Juan Diego, antes de que mueras porque no mueras, como sé que tan alta vida esperas, ten en cuenta que vas a poder dejar el paraguas en casa. Las lluvias nos dan una tregua hasta el domingo. Hoy sábado el tiempo se porta, estará tranquilo, con poca precipitación. En Galicia, por donde entra el frente que nos mojará mañana, con el termómetro que se recupera, aunque la sensación será fresquita. El viento también afectará a los gallegos, porque vuelven las rachas fuertes.
Ya solo nos falta hacer los titulares en verso. Estos son los titulares de apertura con Carmen Sabido. Y el gobierno está ultimando el decreto de estado de alarma.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, asegura que vienen meses duros. Apela a la disciplina social para contener al virus y en una comparecencia en Moncloa dice que para evitar un segundo confinamiento, el Ejecutivo está dispuesto a tomar las medidas que sean necesarias.
Debemos adoptar las medidas necesarias para frenar los contagios, causando el menor daño económico posible y las menores restricciones posibles para las libertades personales. Y estamos listos para adoptar todas y cada una de las medidas que sean necesarias.
8 comunidades autónomas reclaman ya el estado de alarma.
Lo han pedido el País Vasco, Cataluña, Asturias, Cantabria, Navarra o Valencia y hoy lo van a hacer Cantabria y Castilla-La Mancha. Las autonomías quieren un paraguas legal que les permita restringir los movimientos y poder aplicar el toque de queda.
Es necesario que haya una declaración de estado de alarma que afecte al conjunto del Estado y, como he dicho, que se faculte a los presidentes de manera delegada para su gestión y hacerlo además de manera coordinada en el conjunto del Estado y, por lo tanto, también con el gobierno español.
Inés Arrimadas ofrece su apoyo al gobierno para tomar medidas.
Ciudadanos ofrece sus votos para garantizar el estado de alarma, mientras que el Partido Popular se resiste. Andalucía, Galicia o Madrid no lo han solicitado. Hoy en Castilla y León entra en vigor el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana.
Que decrete el estado de alarma si es necesario para evitar llegar a ese segundo confinamiento y que tiene en Ciudadanos 10 escaños leales a España para aprobar las prórrogas si son necesarias.
Y pedimos, por favor, responsabilidad. El gobierno llegó tarde en marzo. Por favor, no queremos que llegue de nuevo tarde ahora, porque no llega tarde el gobierno. Quien llega tarde o a quien le llega tarde es a los ciudadanos.
Madrid vuelve a las restricciones por zonas.
A las 5 de la tarde decae en la comunidad el estado de alarma y el gobierno regional ha decidido prohibir entre las 0 horas y las 6 de la mañana las reuniones, tanto en los domicilios como en los lugares públicos. Sin embargo, Díaz Ayuso amplía el horario para los bares y restaurantes que tendrán que cerrar a las 12 de la noche, aunque se reduce el aforo.
Por fin, el Pacto de Toledo cierra un texto para reformar las pensiones.
El informe reclama más dinero de impuestos para pagar los gastos de la seguridad social y recomienda retrasar la edad de jubilación, ligar las pensiones a la inflación y que coticen los robots. Después de 4 años de debate, el martes el texto se aprobará en comisión.
Detenida la esposa del excomisario Villarejo.
La operación ha sido ordenada por la Fiscalía Anticorrupción por los delitos de organización criminal y revelación de secretos. Gemma Alcalá, que es periodista, está investigada también en la operación Tandem y en otras piezas y la Fiscalía pide para ella 50 años de cárcel.
Archivada la causa sobre la caja B de Podemos.
El juez del caso Neurona ha dado carpetazo a la investigación que salpicaba al diputado Rafa Mayoral por la gestión de la caja a la que donaron parte del dinero los cargos públicos del partido. Además, Podemos ha pactado el despido con el que fue su abogado, José Manuel Calvente.
Deportes, llega el primer clásico de la temporada en la Liga de Fútbol, Barça-Real Madrid.
Un clásico sin público y con los dos equipos en mal momento de juego que vienen de perder ante el Getafe y ante el Cádiz. Además, se juega el Osasuna Athletic de Bilbao, Sevilla-Eibar y el Atlético de Madrid, Betis. Ayer el Elche vencía 2-1 al Valencia.
¿Y nos vas a dar la suerte o no nos vas a dar la suerte, Carmen? ¿Por dónde empiezas?
Te la digo en verso o te relato los números tal y como
suenan. Y luego ya me hago yo un pareado si eso.
¿Cuál es tu combinación preferida? A ver, Euromillones, Bonoloto o la 11.
Me apetece muchísimo Euromillones hoy.
Venga, pues en sorteo Euromillones los números de la suerte han sido para el 10, 15, 19, 21 y 23. Estrellas para el 3 y para el 12. La combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto está formada por los números 9, 14, 15, 18, 21 y 36. El complementario el 7 y reintegro el 8. Y en el sorteo de la 11 el cuponazo ha recaído en el 34.107 de la serie 78. A ver qué pareado me vas a soltar.
Que si lo disfruto será a trocho y mocho.
Vale, correcto.
7 y 5, 6 y 5 en Canarias. Tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS.
El gobierno se plantea convocar un consejo de ministros que podría celebrar este mismo fin de semana para decretar el estado de alarma en España y asegurar así que todas las comunidades autónomas dispongan las medidas de restricción que les parezcan oportunas para combatir el virus que sigue avanzando sin control. Los últimos datos ofrecidos este viernes por el Ministerio de Sanidad confirman ese avance descontrolado de la pandemia en España. Una prueba muy concluyente son los casi 20.000 nuevos casos registrados en 24 horas. Mercedes Pascua.
19.851 casos nuevos y 231 fallecidos en las últimas 24 horas. La cifra de muertos en los últimos 7 días, 655 decesos. Hay 14.539 enfermos COVID que están ingresados en hospitales con una ocupación superior al 12% y en UCIs 2.031 pacientes. Casi un 23% de ocupación camas UCI, aunque están muy repartidas las ocupaciones. Hay 5 comunidades autónomas, Ceuta o Melilla, que tienen las unidades de cuidados intensivos con más del 30% de pacientes enfermos COVID. Podemos ofrecer también datos de los brotes detectados en la última semana, 1.412 brotes nuevos. Más de 700 de estos brotes están en el ámbito social y familiar. Los brotes desprenden 9.946 casos positivos y casi la mitad de los contagiados también salen de esos encuentros familiares y del ámbito social. En los últimos 14 días se han contagiado por coronavirus 3.958 profesionales sanitarios.
Estos datos se hacían públicos poco después de una comparecencia de Pedro Sánchez. El presidente del gobierno hacía una declaración que recordaba a aquellas 15 comparecencias consecutivas en fin de semana durante la primera ola de la pandemia. Sánchez pedía este viernes disciplina en un mensaje para una situación de emergencia. Ignacio Jarillo.
Pedro Sánchez salía ayer con un mensaje de emergencia ante el avance de la pandemia y los contagios en toda España. Van a ser meses duros, muy duros, ha dicho, porque la situación es grave.
España tiene, en términos agregados, 348 casos por cada 100.000 habitantes. Debemos lograr una incidencia acumulada por debajo de los 25 casos por 100.000 habitantes.
El presidente no anunciaba un estado de alarma porque esta vez deja a las comunidades autónomas la iniciativa para que limiten al máximo la movilidad de los ciudadanos.
Cuando un territorio alcance el nivel de alerta 4, es decir, la alerta extrema, deberán adoptarse medidas excepcionales que podrán requerir también la activación de un instrumento constitucional que es el estado de alarma.
Eso sí, Sánchez con esta frase deja la puerta abierta a tomar decisiones drásticas si la gestión autonómica no diera resultados.
Y estamos listos para adoptar todas y cada una de las medidas que sean necesarias.
La gravedad de la situación la demuestra el lenguaje que vuelve a usar Sánchez, parecido al de los peores momentos del confinamiento, ya que ha apelado a la resistencia, a la disciplina social y a la moral de victoria.
Este lenguaje bélico recuerda al vocabulario de la primera oleada, cuando el virus golpeaba sin compasión. Y poco después de escuchar a Pedro Sánchez, varios presidentes autonómicos se lanzaban a pedir la declaración del estado de alarma, siguiendo la estela de su homólogo melillense, Eduardo de Castro, que ya lo había hecho la noche anterior. Informa José Manuel Gabriel.
Euskadi, Cataluña, Extremadura, Asturias, Navarra, La Rioja o Melilla incrementan la presión sobre Moncloa, solicitando formalmente al Ejecutivo que declare la alarma en sus respectivos territorios y poder combatir la virulenta segunda ola de la pandemia de COVID-19. El lehendakari Urkullu solicitaba que la medida se aplique en toda España, aunque dejando el mando y la gestión en manos de los presidentes autonómicos de manera coordinada.
Porque estamos viendo cómo hay comunidades autónomas limítrofes o colindantes con la Comunidad Autónoma del País Vasco que están adoptando otras decisiones avaladas por los tribunales superiores de justicia. Estamos viendo que la transmisión comunitaria es en el conjunto del Estado.
El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, solicita el estado de alarma para restringir la movilidad nocturna y decreta el cierre perimetral de Oviedo, Gijón y Avilés.
Nos va a suponer el colchón y la respuesta jurídica necesaria a una situación de crisis sin precedentes en nuestra historia.
El extremeño Guillermo Fernández Navarra también quiere limitar la movilidad nocturna, un toque de queda con respaldo jurídico.
Tener la seguridad de que las decisiones que vamos tomando tienen el pleno respaldo de legalidad.
Para la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, la coordinación es la única manera de atajar la situación.
Criterios comunes, amparo común, cogobernanza y coordinación.
García Page, presidente de Castilla-La Mancha, tiene previsto pedir hoy el estado de alarma tras reunir a su consejo de gobierno.
No creo que nos pudiéramos perdonar a nosotros mismos en la segunda ola tener la ingenuidad de la primera.
Y la Generalitat de Cataluña anunciaba la pasada tarde, lo hacía el vicepresidente Pere Aragonès, que pedirá la alarma para poder aplicar un toque de queda, entre otras medidas.
Que es imprescindible disposar d'un estat d'alarma territorialitzat davant d'una situació totalment excepcional.
La presidenta de Navarra, María Chivite, ha pedido el estado de alarma en una carta a Pedro Sánchez, hablando de estrategias compartidas que beneficien al conjunto de la ciudadanía.
9 presidentes autonómicos piden que el gobierno decrete el estado de alarma, mientras en la capital de España y otras 8 ciudades de la Comunidad de Madrid, el estado de alarma dejará de estar vigente dentro de apenas 9 horas y media. Pero el gobierno autonómico madrileño ha aprobado ya las medidas que entrarán en vigor inmediatamente, en el mismo momento en que desaparezca el estado de alarma. Laura Lorenzo.
A partir de las 5 menos cuarto de esta tarde quedarán prohibidas las reuniones de familiares o de amigos entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Únicamente se permite reunirse a los convivientes. Esto obligará a todos los comercios, restaurantes, parques y jardines y locales de ocio a cerrar en esta franja horaria, porque se trata de evitar al máximo este tipo de contactos, porque es en el ámbito familiar donde se producen los contagios. Además, se reduce el aforo al 50% en la mayoría de establecimientos, salvo en las terrazas, teatros y cines, que se mantiene en un 75%.
En La Rioja llega el fin de semana confinados perimetralmente. Este viernes entraba en vigor la medida que impide entrar y salir de la comunidad, salvo por causa justificada. Redacción de Onda Cero en La Rioja, Pedro Azagra.
Los movimientos dentro de La Rioja no están restringidos expresamente por el cierre perimetral decretado, pero el gobierno de La Rioja aconseja limitarlos al máximo, mientras el objetivo de la policía se centra en verificar las entradas a esta comunidad desde el exterior, dado que son numerosos, por ejemplo, los ciudadanos vascos con segunda residencia en la zona de Aro, Santo Domingo de la Calzada o Ezcaray. Ya se han empezado a poner las primeras multas. Por lo demás, la hostelería se queja del cierre obligado a las 9 de la noche porque el otoño es temporada alta para bodegas y naturaleza, de las que esta tierra, sin duda, está muy bien dotada.
Y en Andalucía, el gobierno regional tomaba la decisión de ordenar el cierre perimetral de la ciudad de Granada y una treintena de municipios de su cinturón. La incidencia del virus en esa zona es muy preocupante y la Junta de Andalucía espera que las medidas tengan amparo legal. Onda Cero Granada, Juanma Fernández, ¿qué tal?
Sí, de momento, buenos días, está todo en el aire. La Junta de Andalucía quiere el amparo legal del TSJA para evitar la impugnación de esta medida, que busca pues reducir la movilidad entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana en la capital y en 30 municipios de su cinturón. Horas, desde luego, muy complicadas en las noches de Granada por la celebración de botellones, aunque bien es cierto que se lo tendrán que pensar dos veces los jóvenes, porque la universidad ha pedido al Ayuntamiento de Granada que le comunique a todos aquellos estudiantes que sean pillados en uno, enfrentándose estos a futuras sanciones administrativas.
Los turistas extranjeros se han olvidado de España, o les cuesta mucho recordarla. El turismo internacional, que ha contribuido al boom del sector turístico español, se ha visto perjudicado por las cuarentenas y por el avance del virus. Pedro Pablo González.
Los rebrotes del COVID-19 y el mantenimiento de cuarentenas ha provocado en el mes de septiembre un nuevo desplome en las llegadas y pernoctaciones en hoteles y alojamientos turísticos. Su caída, la del turismo nacional, es del 60%, pero el descenso del turismo internacional se eleva por encima del 92% de media, siendo el medio más castigado el dejado de usar el avión. Por eso las compañías aéreas, su asociación, recuerda que volar es seguro, que hay informes que demuestran su fiabilidad, y así lo indicaba el presidente de esta asociación, Javier Gándara.
El riesgo de contagio de COVID-19 a bordo de una aeronave es mínimo. Alguno de ellos cuantifica esa probabilidad en 1 en 27 millones. Es decir, que es más probable que a uno le toque la primitiva a que se contagie a bordo de un avión.
Y es que con el inicio de los vuelos este fin de semana desde Alemania y Reino Unido al archipiélago canario, las líneas aéreas piden también a los gobiernos que contribuyan a ganar confianza entre los pasajeros con controles y test en origen y en destino.
La vuelta del turismo alemán y británico a Canarias, que acaba de mencionar Pedro Pablo, se antoja fundamental para las Islas Afortunadas. Los gobiernos alemán y británico han quitado de su lista negra de destinos a este archipiélago español y ha comenzado la cuenta atrás. Onda Cero Canarias, Gustavo de Dios.
163 vuelos y 31.000 plazas desde este próximo lunes entre Reino Unido y Alemania con destino Canarias. El archipiélago afronta este levantamiento de la obligatoriedad de cuarentena para los turistas que visiten las islas con cierto escepticismo porque muchas ciudades británicas mantienen confinamientos y la canciller alemana Merkel recomendaba hace unos días a sus ciudadanos no salir de sus casas. El gobierno canario trabaja en una modificación legislativa para hacer obligatoria la prueba PCR y el test de antígenos al entrar y al salir de Canarias. Ángel Víctor Torres, presidente regional.
Para ofrecer máxima seguridad a las personas que vienen y salen de Canarias a través de test PCR y de antígenos. Estamos trabajando con el colectivo hotelero, con las patronales, estamos hablando también con los servicios jurídicos, es un cambio legislativo dentro de nuestra norma.
Canarias mantiene el 25% de sus hoteles abiertos, pero con tan solo un 6% de ocupación.
La ocupación hotelera es el objetivo y la imaginación es el camino para conseguir que esa ocupación sea una realidad, como sea, por horas, si hace falta. Sí, hoteles, no por noche, sino por horas. Laura Gil.
Los hoteles plantan cara a la crisis sanitaria y la caída de clientes con ideas originales para una oferta más atractiva. Así ha surgido la tendencia del hotel office como un entorno ideal para trabajar, teletrabajo desde un hotel, que se suma a otra modalidad que lleva funcionando más tiempo bajo el nombre de microestancias, para romper con la rutina de manera express. Guillermo Gaspar es responsable CEO de By Hours, aplicación líder en reservas por horas.
La novedad de hotel office o microestancias, en cuanto a las salas de reuniones, sí que es cierto que es una novedad de reciente que hemos apostado después del confinamiento, porque creemos que existe una demanda nueva para este tipo de producto. Pero la de habitaciones desde el principio, desde nuestro origen, hace 8 años que ya creíamos que las habitaciones se podían vender de una manera diferente. Tenemos hoteles fantásticos en nuestras propias ciudades que quizás no nos fijamos o no los vemos y pensamos que están allí solo para los extranjeros o para los turistas. Son espacios que sin duda los podemos aprovechar todos mucho más.
Una modalidad de hotel en auge con la pandemia y presente en una mayoría de hoteles de 4 y 5 estrellas de todo el mundo. En España también es fácil encontrarlos y se prevé que en unos años su expansión sea completa.
El modelo del pay per use llegó hace tiempo en muchas industrias. Nosotros llevamos la bandera del pago por uso del pay per use en el sector hotelero, creemos que tiene que instalarse y que a partir de ahí yo veo a las grandes cadenas en el futuro poniendo en su web, en su plataforma, esa flexibilidad y esa personalización para que el usuario decida con total libertad la hora del check-in en un hotel durante las 24 horas del día y las horas que quiere estar y evidentemente adaptar el precio a esa estancia.
Como dice el lema de By Hours, pagar solo por el tiempo que se necesita, en este caso por una estancia breve pero intensa en un gran hotel.
El sector del turismo es golpeado, pero las restricciones no parecen haber dañado al denominado caravaning, que está en auge, porque los viajes en autocaravana han aumentado un 36% durante los últimos meses. Los jóvenes son los que más apuestan por esta forma de viajar. ¿Qué ofrece este estilo de vida, Alejandra Carril?
Libertad, aventura y seguridad. Estos son los términos con los que la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning define este estilo de viajar y de vida. Las nuevas medidas sanitarias a seguir en el ámbito público y privado han disparado las ventas en este sector.
Hemos incrementado en torno a un 35-36%. El sector está pues, bastante animado porque pensamos que, bueno, que el futuro es bastante interesante, bastante positivo.
Son palabras del presidente de ASEICAR, José Manuel Jurado, a Noticias Fin de Semana de Onda Cero. En los últimos 4 meses se han vendido más de 5.000 vehículos entre autocaravanas, campers y caravanas. Esto, señala, es consecuencia de las ventajas que ofrecen.
Puedes evitar el contacto o evitar las aglomeraciones. O sea, eliges. Puedes elegir cambiar el rumbo. Puedes buscar espacios magníficos estando totalmente aislados, muy, muy seguros respecto al virus. Esa es la gran ventaja.
Jurado invita a descubrir una nueva libertad, el nuevo eslogan de la quincena del caravaning que se celebra actualmente en toda España, un ámbito que crece y tiene buenas previsiones de futuro en medio de un sector que ha sido de los más afectados económicamente por la crisis provocada por la COVID-19.
7 y 20, 6 y 20 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Thank you. por unanimidad. Las recomendaciones para sostener el sistema de la seguridad social eran aprobadas este viernes por unanimidad de los partidos políticos que están representados en el Pacto de Toledo. Entre estas recomendaciones destacan las que se refieren a cómo serán las pensiones del futuro. Caridad García.
La Comisión recomienda al Gobierno revalorizar las pensiones en función del IPC real para siempre, garantizar la sostenibilidad del sistema, liberándolo de gastos impropios y acercando la edad legal de jubilación y la edad real, premiando el retiro tardío y penalizando la jubilación anticipada. Los diputados apuestan también por reforzar los planes de pensiones de empresa y por exigir más transparencia a los planes privados, contar con los autónomos si hay que subirles la cuota, garantizar las pensiones a los jóvenes y reducir la brecha que soportan las mujeres, o poder elegir los mejores años para sortear lagunas de cotización que puedan mermar la pensión. El martes se vota en comisión este texto, a partir del cual el Gobierno puede ir diseñando su reforma de las pensiones antes de que entren en el sistema los jubilados del baby boom. Para entonces, el número de pensionistas en España superará los 15 millones.
Los duodécimos premios Ponle Freno eran entregados este viernes en el Senado. Estos galardones que conceden la Fundación A3 Media y la Fundación AXA premian la labor de entidades y personas en el campo de la seguridad vial. Belén Gómez del Pino.
Decimosegunda edición de estos premios Ponle Freno y su apuesta firme por la seguridad vial, con el sueño de cero víctimas, decía Matías Prat al presentar, poniendo el foco en la prevención, la protección y la persecución, decía el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y luciendo orgullo destacaba la presidenta del Senado, Pilar Llop, por tres proyectos en los que el mundo nos reconoce como pioneros.
La donación de órganos, la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y la erradicación de la violencia de género y la seguridad vial. En los tres se salvan vidas.
Son seis las categorías de estos premios impulsados por A3 Media y la Fundación AXA. El más emotivo, el de trayectoria profesional, para Antonio Rodríguez, un sargento de la Guardia Civil de Tráfico, 20 años lleva explicando a los niños que en la carretera una imprudencia puede matar.
7 y 22, 6 y 22 en Canarias. La pandemia está tan presente en la campaña electoral estadounidense que ya monopoliza el debate entre Donald Trump y Joe Biden, informa el corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
Con 82.000 nuevas infecciones diarias, más de 1.000 muertos y con el aumento de las hospitalizaciones en un 40% en el último mes, lo que anticipa unos próximos meses muy difíciles y con muchos fallecimientos, Joe Biden criticó duramente ayer a Donald Trump por dejar abandonado a los estadounidenses y asegurar que hay que acostumbrarse a vivir con el virus. Llevamos más de 8 meses con esta crisis y el presidente todavía carece de un plan. Se ha rendido, les ha abandonado, ha abandonado a sus familias, a nuestro país. Quiere que seamos insensibles y nos resignemos a este número de muertos y al dolor que está causando a tantos norteamericanos. El presidente en dos mítines en Florida volvió a repetir que la nación está muy cerca de superar esta crisis, aunque los números están en su contra porque la próxima semana se llegará a los 230.000 fallecimientos, y denunció que Biden, en estas elecciones, es el candidato de la oscuridad y de las fuerzas del mal. Es una elección entre el optimismo y el patriotismo, del éxito de nuestra nación, o la oscuridad. La oscuridad, siempre la oscuridad de Joe Biden. Nosotros representamos el sueño americano y somos el mejor país del mundo. Un mensaje que piensa puede salvarle en estados como Pensilvania, Wisconsin, Carolina del Norte, Michigan y Arizona, donde ambos se jugarán la presidencia.
Naciones Unidas, esa suerte de Asamblea Mundial de gobiernos cuya utilidad es criticada en horas convulsas, cumple este sábado 75 años. Durante estos tres cuartos de siglo ha vivido, ha influido o ha observado los acontecimientos que han ido cambiando nuestra historia. Por algo es la mayor organización internacional, Asun Salvador.
Sigue siendo la mayor organización internacional que existe, mantiene sede en Nueva York y el objetivo con el que echó a andar, tal día como hoy, recién terminada, la Segunda Guerra Mundial.
The peoples of the United Nations determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Evitar que la historia se repita, trabajar por la paz mundial y el respeto a los derechos humanos fue el compromiso de los firmantes, entre ellos China, la URSS y Estados Unidos, lo que no impidió capítulos críticos posteriores, como cuando en 2003 Bush invade Irak, desoyendo al Consejo de Seguridad y a sus propios asesores.
Definitely it was a violation
of the UN Charter.
Que lo advirtieron de que aquello violaba la Carta de Naciones Unidas. Hoy las heridas abiertas en Siria y los persistentes problemas de financiación agravados por el COVID son algunos de los retos para el organismo, entre estos otros que apunta nuestra actual secretaria de Estado de Exteriores, Cristina Gallac.
Ha habido un aumento de la pobreza. Hemos pasado a más de 800 millones de personas que viven por debajo de lo que es la subsistencia. Gravísimos retos con respecto a la biodiversidad, al cambio climático, las desigualdades. Un reto de consenso. El gran desafío de la salud pública global.
España ingresó en la ONU en 1955 y su papel principal en los últimos años ha sido el de facilitar apoyo económico, diplomático y logístico en iniciativas como ONU Mujeres, el Pacto Mundial por la Migración y las cumbres contra el cambio climático, la última de ellas celebrada en Madrid.
Enseguida descubrimos algo nuevo de nuestro viejo continente.
Hola, soy Pepa Gea y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
7 y 26, 6 y 26 en Canarias, es la hora del Minuto Europeo. Jacobo de Regoyos nos explica en un minuto cómo viajar de un país a otro en la Unión Europea, si es que nos aclaramos.
Este mismo viernes, la República Checa ha anunciado que cierra sus fronteras hasta el 3 de noviembre debido al aumento de los contagios. Por ejemplo, parejas mixtas que viven en diferentes países no han podido reunirse, están separadas. Dos días antes, el pasado miércoles, en el distrito alemán de Berchtesgaden, en Baviera, se decretó una cuarentena estricta que obligó a varios turistas a abandonar el lugar. Y es que viajar por la Unión Europea últimamente es un ejercicio de alto riesgo. Vayas donde vayas, siempre existe la posibilidad de que te cambien de un día para otro el color de un país a naranja o a rojo y que te arriesgues a tener, por ejemplo, una cuarentena de 14 días al volver a tu país. Así que, ¿quién se va a arriesgar a eso? Por eso ya nadie hace turismo, y menos en avión. Y la libre circulación como concepto, como algo que estamos todos viviendo como una experiencia personal compartida en la Unión Europea, está herida de muerte. Y lo único bueno de todo esto es que cuando volvamos a ser libres de verdad, apreciaremos algo que nunca debimos dar por descontado: la libertad de movernos.
Libertad de movernos no es un problema en Tecnoticias Fin de Semana para nada. Porque se puede escuchar Onda Cero, mamen, en cualquier lugar del mundo, sin moverte del sofá.
Sin moverte de casa, sin moverte del coche, donde tú quieras, Juan Diego. Tienes que teclear www.ondacero.es y ya está.
Muy bien, así de sencillo, así de fácil. También en la aplicación del teléfono móvil puedo hacerlo actualizándola, porque además la han actualizado esta semana y está feten feten.
Sí, te la descargas. Está en todas las tiendas. Todas las tiendas son dos. La de Android o la de Apple.
Apple, como diría Agustín Alcalá. Apple, la de Apple también. Está en todas. Hay una red social muy interesante para conectar con nosotros, una de ellas, la que se llama Facebook, ¿verdad, Mamen? Sí,
ahí somos www.facebook.com. ¿Y sabes lo que tienes que poner en el buscador?
¿Qué tienes que poner? A ver.
Noticias Fin de Semana Onda Cero.
Es que es muy fácil, es que te lo estamos poniendo tan sencillo que, fíjate, te vamos a ofrecer otra oportunidad. ¿Quieres tuitear? ¿Quieres escribirnos por Twitter? ¿Qué debe hacer esa oyente o ese oyente que está pensando en eso, mamá?
Sí, si eres de la generación ya madurita y apuestas más por Twitter y de los que te gusta informarte, pues ahí tienes que poner @noticiasfds.
FDS, why reason?
Pues porque somos noticias, fin de semana.
Three. No me digas que tenemos tres redes sociales, no me digas que estamos también en Insta.
Claro, en la de los millennials, ahí son millennials, ahí somos Guerrero-Juandi.
no me digas que nuestra playlist de noticias fin de semana en Spotify, donde está toda la música que suena en este programa de noticias, tiene cada vez más amigos. Por favor, ¿cómo se llama esa playlist que me muero de ganas?
Me tienes que hacerte de Spotify. Una vez que ya te hayas hecho de Spotify, Juan Diego, tienes que poner, a ver si lo digo bien, canciones... No.
Vamos a volver atrás. Vamos a volver. ¿Qué tienes que poner?
Ay, ayúdame, anda.
Noticias. Yo digo la primera parte y tú la segunda. El título es el siguiente de la playlist: Noticias FDS.
Ahora sí, canciones 20, guión medio, que no se te olvide, 21.
Esta película de la que vamos a hablar ahora podría haber pasado sin pena ni gloria, pero en cambio se convirtió en un icono pop de los 80 que sigue vigente.
¿Qué hora es, Juan Diego?
Pues mira, son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. El director de esta película estaba muy poco convencido del rodaje. También el guión era flojito y eso no hacía presagiar el éxito del filme. Ese éxito llegaría por la banda sonora que estamos escuchando y que sigue siendo muy reconocible a pesar de que han transcurrido 37 años, como pasa el tiempo del estreno de la película. Pero además de la banda sonora, hay un segundo detalle que convirtió a la película en un éxito: sus llamativos números de baile. Aunque estamos a punto de descubrir un secreto que muchos ignoran sobre cuántos de estos números de baile fueron ejecutados por la protagonista de la película. Mamen Rodríguez Sastre nos desvela todo lo que no sabíamos de Flashdance.
Película oscura donde las haya, y no precisamente por la trama. No teníamos que darnos cuenta de que Jennifer Beals en realidad no bailaba.
Solicito el ingreso en el conservatorio y me han llamado para hacer la prueba. ¡Me han llamado! ¿No es fantástico?
A falta de una, usaron tres dobles: una gimnasta profesional, una actriz francesa y un bailarín profesional con bigote que, si paras en el momento oportuno, puedes visionar los golpes de melena. Son la única aportación de Bills.
Si consigo información sobre ella, me das el pantalón y la chaqueta. Si consigues cualquier información sobre ella, te doy lo que quieras. El idiota trabaja para ti.
¿Por qué no buscaron otra actriz que supiera bailar? Seguro que te lo estás preguntando. Al casting final llegaron Bills, Demi Moore y otra chica más. Convocaron a 200 trabajadores y les hicieron una pregunta. ¿Con cuál de ellas te irías a la cama?
Al rellenar esta solicitud, debes hacer constar todos los estudios de baile que hayas hecho, indicando si has ido en uno o varios centros y los años que has pasado en cada uno de ellos. También, si tienes alguna experiencia profesional o como aficionada, indícalo, por favor.
Algo más le costó encontrar al director. Tras varias negativas, incluida la de Brian De Palma Line, con una película en su haber y muchos anuncios, se hizo cargo de una historia que incluso él consideraba tonta.
Hey, vamos, deme una oportunidad. Miren, solo soy cocinero. Solo cocinero, ¿vale? Y esta es mi gran oportunidad, así que si me lo estropean, pondré cucarachas en las hamburguesas, ¿entendido? Bueno, supongo que existen los milagros. Bueno, ni Bob Hope triunfó en su primera actuación.
La película fue odiada por la crítica, pero el público enloqueció. La sudadera con el hombro al aire se convirtió en todo un fenómeno. Bills se presentó así en la audición. Llevó su sudadera favorita. Le estaba pequeña, decidió romperla por el cuello y estirarla.
Anoche te vi bailar. ¿Eres Alex?
Soy Nick Hurley.
He visto tu firma en los cheques de mi sueldo.
¿Y qué hace una bailarina trabajando como soldadora?
Tengo que ganarme la vida. He de volver al trabajo. Nunca se sabe cuándo aparecerá el jefe.
Está basada en una historia real. La película recaudó una barbaridad, mientras las protagonistas de esta historia cobraron $2,300 por ceder su vida.
¿Crees que podrá superarlo?
Señorita Sabo.
Lo conseguirás.
...700.000 copias vendieron de la banda sonora en solo 2 semanas... ...hoy la tienen en casa más de 20 millones de personas... ...solo un detalle más, en el primer montaje... ...la película duraba 2 horas y media.
Ah, 8 menos 25, 7 menos 25 en Canarias. What a feeling, listening to radio. Qué sentimiento escuchar la radio. Enseguida llega la revista de prensa.
Hola, soy Fermín Bocos. Todos los fines de semana yo también escucho Noticias en Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
Descubre la serie del año que ha conquistado a público y crítica. Antena 3 te ofrece en una emisión única solo los dos primeros capítulos de Veneno. Mañana a las 10 de la noche en Antena 3. Y el estreno del capítulo final esta noche a las 12, solo en A3 Player Premium.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Llega la revista de prensa y lo sabes. Vamos con los titulares. ¿Cuáles son los que elige hoy el diario La Razón, Mamen?
Pues Juan Diego, Moncloa prepara otro estado de alarma para el toque de queda. La presión de las comunidades obliga al presidente a convocar un consejo de ministros extraordinario. Casi 35 millones de españoles verán limitada su movilidad y 5 regiones están en máximo riesgo. La foto de portada es para unos jóvenes paseando anoche por Callao antes de que entren en vigor las nuevas medidas de Madrid. Confesión antes de ver al Papa. Tened por seguro que contáis con el gobierno, fue lo que dijo ayer Sánchez, pocas horas antes de viajar al Vaticano, donde esta mañana le recibe su santidad. Entrevistan hoy en este periódico a la viróloga del CSIC, a Margarita del Val, que dice que no hay evidencia científica de que los toques de queda sean efectivos. Tenga mucho cuidado, su hijo puede ser un cretino digital. El fútbol, el corazón, esto te lo cuento.
Perfecto, ahora vamos con los titulares del diario El País. El gobierno se prepara para decretar un nuevo estado de alarma. El Ejecutivo prevé convocar el domingo un Consejo de Ministros extraordinario. La segunda ola amenaza con desbordar los hospitales. El Pacto de Toledo quiere acercar la edad real de jubilación a la legal. Y el choque entre PP y Vox agita la batalla por la hegemonía en la derecha.
En el periódico El Mundo, Sánchez lleva el caos a las comunidades autónomas para que Casado apoye su alarma. Este clásico, el de esta tarde, Juan Diego.
El Barça a Madrid.
Es una ruina. Es la foto de portada de un bar vacío con una pantalla gigante de televisión en la que se ve al Barça celebrando algo.
Si lo comparamos feliz con uno de los clásicos del año pasado, imagínate la diferencia, claro.
Sí. Pensiones a la inflación, planes de empresa y robots que coticen son las recomendaciones del Pacto de Toledo. Imputado el administrador de Podemos por delito electoral y Trump se frena para recortar la ventaja de Biden.
Son menos 23. El periódico de Cataluña titula así: estado de alarma. El gobierno ultima el decreto de la medida que blindará el toque de queda. El presidente logra el apoyo de Cataluña, el País Vasco, Ciudadanos y busca el del Partido Popular. Sánchez pide disciplina ante unos meses muy duros. Gordó es imputado por blanqueo de comisiones en Convergencia Democrática. El Pacto de Toledo insta a sanear las pensiones de gastos ajenos. Y Antidisturbios, el secreto del éxito de la serie del año. Además, recuerda cambio de hora en la madrugada de este domingo. Este domingo, esta próxima madrugada, como ya explicaremos con detalle luego en el Noticias Fin de Semana de 2 de la tarde, una en Canarias, este próximo madrugada tendremos que cambiar la hora. Ya lo explicaremos luego.
En el periódico ABC, Juan Diego, Sánchez fuerza a las autonomías a suplicar un estado de alarma. Sopesa aprobarlo de forma inminente después de lo que reclamen las comunidades gobernadas por el PSOE, País Vasco, Cataluña y Cantabria. Resaca de la moción en los partidos. Fíjate, Abascal se refugia en el victimismo, Juan Diego, y surgen críticas internas a su gestión y Arrimadas incrementa su presencia ante el temor a ser fagocitada por el Partido Popular. Entrevistan al hijo de la última víctima de ETA, que habla con ABC 10 años después del asesinato del gendarme Neri. No veo en Francia un partido que apoye a los terroristas. Y el juez estrecha el cerco sobre Podemos para esclarecer el delito electoral.
Y en La Vanguardia, la virulencia de la segunda ola aboca a España al estado de alarma. Cataluña y Euskadi aparcan sus recelos y piden al gobierno al gobierno vía libre a la excepción. El Pacto de Toledo sella un acuerdo para la reforma de las pensiones. El cara a cara más desangelado en la historia del Barça y el Real Madrid. El primer clásico de esta liga llega sin público, sin bares y con crisis internas en ambos clubes. Y colorín colorado, ¿qué más has hallado en los periódicos y suplementos, María Carmen?
Pues oye, mira, que estamos preocupados, Juan Diego.
Tell me.
Ha desaparecido la esposa de Kim Jong-un. Lleva desaparecida desde enero, no la hemos vuelto a ver.
¿Cómo es posible?
Pues fíjate, la última vez que la vimos fue en el Teatro de Pyongyang para disfrutar de una actuación por el Año Nuevo Lunar. Nunca más. Curiosamente, estaba sentado al lado de la tía de Kim. Kim es Kim Jong-un.
Kim Jong-un, sí, para ti es Kim.
Para mí es Kim. Estaba sentado al lado de la tía de Kim Jong-un, que era la mujer de...
A ver si no pierdo
el hilo. Que fue ejecutado. Del tío que se cepilló porque de repente le acusó de alta traición.
Atando cabos.
Que era la primera vez que aparecía la mujer
y estaba
del tío
al lado
de... y estaba al lado de la mujer de Kim, que no, que llevamos sin verla desde enero.
Vamos, que estaba cerca de uno que había caído en desgracia, de la familia de uno que había caído en desgracia.
No sabemos, pero parece ser que esto ya ha ocurrido más veces.
Lo de caer en desgracia y
no,
que desaparezcas.
Que desaparezca tu mujer. ¡Chas! O sea, qué facilidad, ¿no?
Es increíble, sí, sí. Estás mejor tú aquí en España, ¿eh? Estás más tranquilita.
Sí, la verdad que sí.
Sí, sí. Y tu familia también, claro. Así no tienen que preguntarme dónde está, claro. Porque digo, en la radio no está, claro.
Parece ser que siempre que desaparece, que tú ya estás pensando que es que ha pasado mejor vida y no.
No. Yo es no que pienso nada.
Va a traer otra vida. Es que cada vez que desaparece esta muchacha, Juan Diego, es que está embarazada.
Bueno, pues sí,
ya ha desaparecido tres veces. Pero no sabemos los hijos que tiene.
Ah, no sabemos.
Solo sabemos que tiene una niña, porque nos lo dijo Dennis Rodman.
O sea, que una vez desapareció seguro, porque volvió luego con su hija.
No, no la hemos visto. Nos lo dijo el jugador de baloncesto este, que es íntimo amigo de Kim.
Sí.
Sí, con el que... ¿Te acuerdas que ya hicimos la película una vez?
Rodney, sí.
Rodman,
sí.
Rodman. Y pues ese nos dijo que tiene una nena preciosa, que nació no sabemos en qué año, pero parece ser que tiene un hermano mayor que nació en el año 2010 y otro hermano posterior, un tercer bebé, que nació en el 2017.
Son informaciones sin confirmar todavía.
No, esto no sabemos nada, Juan Diego. Es que realmente no sabemos nada de Corea.
Claro.
¿Sabes? Lo que sí que sabemos es lo que fue en su juventud esta chica, de la que tampoco sabemos qué edad tiene. Tiene entre 31 y 35.
Fíjate, cuando te pregunte la edad, qué bueno es eso. Digo, oye, ¿cuántos años tienes?
¿Cuántos
claro.
años tienes?
Dices, tengo entre 40 y 45, o tengo entre 20 y 25.
Según. Bueno, luego vienen los del máster y te dicen, si eres como mi madre.
Claro, y ya te hunden. Claro.
Bueno, pues en su juventud, antes de que tuviera entre 31 y 35, Juan Diego fue cantante de la orquesta Unhasu y a la vez animadora del equipo norcoreano de los Juegos Asiáticos, que se celebraron en el año 2005.
Muy interesante toda esa información, ¿eh? Nos podemos hacer una idea.
Bueno, por si te preocupabas, yo...
Sí, sí, a mí toda esa información me interesa mucho. ¿Qué más has encontrado?
Pues mira, me he encontrado con una cosa que se llama ahora el último grito antiestrés, el orgasmo digital.
Ah, ¿sí?
Sí.
Esto viene hoy
en... Esto viene hoy en La Razón.
La Razón, ¿no?
La Razón,
¿y
sí.
¿Y qué es el orgasmo digital?
Pues, por ejemplo, ver vídeos de uñas que rozan toallas.
Madre mía.
Cúteres que destrozan jabones o manos que pasan páginas de un libro produce una descarga de placer tan alta que provoca la plena satisfacción del cerebro en cuestión de segundos.
No tenía yo ni idea de esto, ¿eh?
Yo tampoco.
Qué ignorante soy.
Y los que leemos en Kindle, ¿qué hacemos?
Kindle, claro. No pasas la página, claro. Bueno, pero te hartas luego de pasar páginas aquí con los periódicos.
Pues son las llamadas respuestas sensoriales meridianas autónomas. En inglés es ASMR, son las siglas, que lo ponen al revés, ello ya lo sabes tú. Y se ha convertido en las reinas de Instagram, con más de 800 millones de visualizaciones. Y la gente poniendo fotos de su cara, Juan Diego.
¡Qué bárbaro!
¿Te das cuenta?
Fíjate.
Pues nada, lo que mola ahora, pues el jabón, el slime, que el slime es... A ver, ¿cómo lo llamábamos en nuestra época? Bueno, ya me acordaré. Los pintalabios, la arena o la comida.
Yeah,
o sea, es una... Lo que está ahora de más, lo más de lo más de lo más de lo más, es aparecer comiendo. El ruido que haces comiendo, Juan Diego.
Madre mía. Ahora
esto a la gente le pone a 100.
Qué fuerte. Ahora que hablas de Instagram, qué éxito tiene la foto esta en la que aparecemos tú y yo ayer. Uno de los dos con una bolsa de plástico en la cabeza, no diré quién, en Insta, ¿eh? No sabes la cantidad de mensajes que te están poniendo.
Pues nada, si quieres verla, www.instagram.com, guerrero-juandi.
Sí, sí, también la hemos puesto en Twitter y Facebook, que no se escapan, está por todas partes. ¿Y lo de comer y hacer ruido es exitoso?
Pues aquí lo que produce Gusti Rinin es escuchar a otra persona masticar, desde filetes empanados,
madre mía,
a pepinillos, pasando por hamburguesas o manzanas. Hombre, la manzana, pero que te mole escuchar a alguien comer un filete empanado.
Madre mía. Bueno, luego te grabaré cuando comas tú la manzana en la reacción.
Mira, ¿sabes quién no come filete empanado? Es que no debe estar en la onda. Enrique Solís, que es todo un healthy y se va a la cama, Juan Diego, casi sin cenar. Hoy es la nevera que te trae el periódico La Razón.
Que está casi desierta.
Está, bueno, él siempre tiene tinto, fresquito, ¿sabes? Siempre hay una botella de vino blanco, frío. Él dice las marcas, o José Pariente o Marqués de Riscal, y alguna botella de tinto, porque es que a él le gusta que esté entre 15 y 16 grados. Pues yo tengo un problema, porque mi nevera está a 5.
A 5, sí. Y metes
el
tinto.
El congelador a menos 18.
Pues no metas el tinto, entonces. Déjalo fuera. No. Que se oree un poco.
Él también dice que le gusta tener su quesito de Camembert.
En eso coincido con él, ¿eh?
Sí. Su mantequilla Breda para las tostadas con café los fines de semana. Pues mira, oye, pues nos podía traer un día.
Sí, porque esto nos gusta a nosotros, sobre todo el concepto es del fin de semana. Sí,
sí, sí, y también yogur ecológico de soja. Este te le cedo.
A mí es que me gusta más el otro también, como a ti. Pero oye, por lo
pero
demás...
Pero mira, jamón 5J.
Uy, qué rico. Muy bien, muy bien.
Y una cervecita y una buena de tapa le apasionan. No tiene nada de agua en su nevera, Juan Diego.
Yo, sin embargo, sí.
Dice que no le gusta el agua, pero que siempre tiene algún shot de jengibre.
Vale. Bueno, pero el agua es muy sana.
O de cúrcuma, bueno, a él no le gusta. También es sano cenar y dice que no cena.
Cada uno, oye, es cada uno. Es muy libre, faltaría plus. Bueno, y en este minuto final que te queda, ¿qué nos cuentas?
Pues que te cuento.
Minuto y medio todavía.
Pues que le han
casi
suplantado
dos, voy a dar más segundos.
Me vas a dar más, le han suplantado la identidad a Gigi Sarasola. Si tú recibes un mensaje que dice eres un hijo de pi, firmado Gigi Sarasola, que sepas que es falso. Si alguien lo recibe, que sepa que no es de Gigi Sarasola.
Es que esto de los robos de identidad es algo inquietante.
Pero es que a este señor le han robado esto. Dice, desde el año 2013, un impostor suplanta la identidad del empresario amenazando por carta y de muerte a más de 500 ciudadanos fuera y dentro de su entorno. La policía no logra identificar al difamador, Juan Diego.
Madre mía.
Claro, el exjinete está preocupado por las víctimas, claro,
natural,
de estas misivas.
Natural, claro.
Y el impostor, Juan Diego, paga los sellos, distorsiona la caligrafía y escribe con guantes.
A ver si va a ser ahora más fácil localizar a alguien por el IP del ordenador que por correo, no me extrañaría nada.
Bueno, y te voy a recomendar que hoy bajes al kiosco a comprar La Razón.
Bueno, por supuesto. Vamos, ya lo hago a diario, pero vamos, yo con más
primero
interés.
Primero para que leas los artículos de La Razón, que son súper interesantes. Todo. Y luego, porque dices, hoy te regalan el que me dices.
¿Sí?
Que te explica cómo va a ser la boda de Isa Pantoja, que se casa, Juan Diego.
¿Ah, sí?
Pero ¿cómo te puedes casar en plena pandemia? ¿Tú con 6 invitados?
Ah,
y solo
bueno,
puedes
claro,
invitar, solo, claro, y a las 12 les echas a casa, les dices, fuera. La verdad es que es ideal.
Íntimos,
sí, para la gente rana, oye, que son las 11 y media y a las 12 ya
tienes que estar
en
casa. Y nos tenemos
casa.
Que ir de noche de bodas.
Emigra.
Hasta luego, Lucas, sí, claro que sí.
Está muy bien, y luego para que veas el vestido de
sí, segundos, o sea, finales, a ver cómo es el vestido de la novia.
No, es un secreto.
Es un secreto.
Hasta el de Isa Pantoja. Claro, además que ya pasará por clean. No, el de esta chica que estuvo
madre
en los premios Billboard.
Madre mía, es de color rosa, morado,
es
lila.
Un lazo, que es. Son dos lazos. El cuerpo del cuello hacia abajo es un lazo rosa. Y lo que tiene encima del pelo, que lo tiene echado encima de la cara,
sí,
es un lazo amarillo. Se llama Sia.
Sí, la conozco.
Además, pues la conoces.
La hemos puesto.
Ah, que
además,
la hemos puesto.
La hemos puesto.
Estaría haciendo otros quehaceres.
Hace tiempo que la hemos puesto, sí.
Mientras pero sonaba es que, la canción. No, seguro que la baile.
No, la canción es estupenda, pero claro, no la conozco a ella con esa indumentaria,
dice,
obviamente.
Dice, pelo sobre la cara y un vestido rosa por capas, muy difícil de llevar. Lo increíble es que no se mate en el escenario después.
Ahora estoy más tranquilo después de la foto de Insta en la que aparezco con una bolsa de plástico en la cabeza para resguardarme de la lluvia. Ya dormiré más tranquilo esta noche. Qué bien has estado, incluido el lacito, hay que ver.
Mari Carmen.
Como dice la canción, hasta luego, Mari Carmen. Que ahora llega el deporte. Aquí están todas las noticias con Miguel Ángel Cordero. ¿Qué tal?
Buenos días. Hoy a las 4 de la tarde, Barcelona y Real Madrid se enfrentan en un clásico muy diferente, sin público. Ambos conjuntos llegan en momentos difíciles, aunque poco tienen que ver entre sí. El Barcelona inmerso en una crisis a nivel institucional, con su presidente cerca de ser reemplazado, y los blancos con problemas en su juego tras las dos últimas derrotas. Palabras de Koeman y Zidane sobre el encuentro.
Yo creo que no ha cambiado mucho. El único gran cambio en este momento es que no hay público. Yo creo que es es lo peor que nos puede pasar en jugar un partido entre Barça y Madrid.
Como siempre, un clásico es un clásico. Son dos equipos que se enfrentan y va a ser, creo que, un buen partido, a pesar de la situación y del campo vacío que vamos a encontrar.
A las 9, turno del Atlético de Madrid, que recibe al Betis de Pellegrini. Los rojiblancos llegan sin haber visto la derrota en lo que va de Liga, pero con una y muy dura en Champions ante el Bayern. No obstante, Simeone mantiene la confianza en sus jugadores.
Yo confío absolutamente en mi equipo, más allá de la derrota siempre dolorosa por el resultado abultado que fue Múnich. Me quedé con un montón de cosas positivas. Creo absolutamente en el equipo que tenemos. Lo veo jugar con mucha ilusión, con mucha intensidad, con mucha ganas de ser protagonistas. Y bueno, a partir de eso, ojalá que mañana hagamos un buen partido.
A las 6:30 el Sevilla recibe al Eibar y Osasuna hace lo propio con el Athletic Club. Ayer dio comienzo la jornada con un Elche-Valencia que terminó en 2-1 a favor de los ilicitanos. En segunda arranca la octava jornada con 4 partidos. A las 6:15 Cartagena-Las Palmas y Logroñés-Lugo y a las 8:30 Almería-Fuenlabrada y Castellón-Girona. Por cierto, ayer conocimos que los 9 miembros del Alcorcón que dieron positivo el martes eran erróneos, por lo que podrán jugar el lunes frente al Mallorca. Ayer la selección española femenina venció por 4-0 a la República Checa en un partido clasificatorio para la Eurocopa de 2022. En baloncesto, el Barcelona ganó al Real Madrid en la Euroliga 79-72. Y en la Liga Endesa, hoy 4 partidos de la 7ª jornada. A las 6, Manresa-Betis y Valencia-Zaragoza, y a las 9:15, Guipúzcoa-Fuenlabrada y Juventud-Baskonia. Con la información de la Vuelta Ciclista, Chema del Olmo. Buenos días.
Hola, saludos, muy buenos días. Se disputa hoy la 5ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Vamos a salir a la 1:05 de la tarde de Huesca y nos vamos hasta Sabiñánigo. Son en total 184 kilómetros, donde vamos a encontrarnos con 2 puertos de segunda y 1 de tercera, y todo ello en los últimos 60 kilómetros, por lo que habrá terreno para la pelea. Recordamos que en la jornada de ayer la victoria fue para Sam Bennett al sprint en Ejea de los Caballeros y que la general no ha sufrido cambios. Continuamos con Rolli como líder, la segunda posición para Dan Martin a 5 segundos, tercero Carapaz a 13 y el mejor español es Enric Mas, que es el cuarto en la clasificación general a 32 segundos.
En el Giro de Italia hoy, etapa de montaña. Es la penúltima y tiene un recorrido de 190 kilómetros. Ayer, 19ª etapa que constaba de 258 kilómetros, pero debido al largo recorrido y a las malas condiciones meteorológicas, el pelotón pidió la reducción de la misma, que quedó finalmente en 158 kilómetros. La victoria fue para el checo Cerny, Kelderman es primero en la general y Pello Bilbao cuarto. En motos, gran premio de Teruel. Ayer en los libres, Nakagami fue el primero, seguido de Viñales y Joan Mir quinto. En Moto2, dominio de Sam Lowes tras él Jorge Navarro, y en Moto3, mejor tiempo para Jaume Masia. Vuelve la Fórmula 1 a Portugal, país en el que no se corre desde 1996. Esta vez la carrera será en Portimão. Ayer, Bottas fue el más rápido en los entrenamientos libres y Carlos Sainz fue quinto, justo entre los dos Ferrari. Hoy a las 12, últimos libres, y a las 3 la clasificación.
...8 menos 7, 7 menos 7 en Canarias. Estos son los titulares de cierre con Carmen Sabido en Mamen Rodríguez Astre.
El gobierno ultima el decreto de estado de alarma que puede aprobar el Consejo de Ministros de mañana.
Pedro Sánchez apela a la disciplina social para contener el virus y en una comparecencia en Moncloa asegura que el gobierno está dispuesto a tomar las medidas que sean necesarias.
8 comunidades autónomas reclaman un paraguas legal que les permita restringir los movimientos.
Lo han pedido el País Vasco, Cataluña, Asturias, Navarra o Valencia, y hoy lo hará Cantabria y Castilla-La Mancha.
Inés Arrimadas ofrece su apoyo al gobierno para tomar medidas mientras que el Partido Popular se resiste.
Andalucía, Galicia o Madrid no han solicitado el estado de alarma. Castilla y León aplica desde hoy el toque de queda desde las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana.
Madrid vuelve a las restricciones por zonas y amplía los horarios a los bares y restaurantes.
A las 5 de la tarde decae en la comunidad el estado de alarma y el gobierno regional prohíbe las reuniones sociales entre la medianoche y las 6 de la mañana.
El Pacto de Toledo cierra un texto para reformar las pensiones que recomienda retrasar la edad de jubilación.
Se reclama más dinero de impuestos para pagar los gastos de la seguridad social, ligar las pensiones a la inflación y que coticen los robots.
La Fiscalía Anticorrupción ordena la detención de la mujer del excomisario Villarejo.
Se le imputan los delitos de organización criminal y revelación de secretos. Gemma Alcalá es periodista y está investigada en la operación Tandem.
El juez del caso Neurona archiva la causa sobre la caja B de Podemos que salpicaba al diputado Rafa Mayoral.
Podemos ha pactado el despido con el que fue su abogado José Manuel Calvente, al que acusaron de acosar sexualmente a una compañera.
Pedro Sánchez busca en Roma hoy la bendición del Papa Francisco.
A las 9:30 el Papa recibe en audiencia a Sánchez. El presidente invitará a Francisco a que visite España una vez pase la pandemia.
Llega el primer clásico de la temporada, Barça-Real Madrid, a las 4 de la tarde y sin público.
Y además se juegan el Osasuna Athletic de Bilbao, Sevilla-Eibar y el Atlético de Madrid-Betis. Ayer el Elche vencía 2-1 al Valencia.
Y el día nos trae nubosidad y chubascos intensos en Galicia, mientras que en el resto de la península jornada de transición con sol y a la espera de la entrada de una nueva borrasca. Suben las temperaturas diurnas, 25 grados en Alicante o Tenerife y la mínima 2 grados en Ávila.
El mundo nunca es suficiente para Ángel Gonzalo.
Creo que el espectáculo de las sesiones parlamentarias es un insulto a la inteligencia y una burla a los ciudadanos. Con 1 millón de contagiados, en un azote económico sin precedentes y para cuyo combate los responsables políticos manifiestan una incapacidad superlativa. Entre dos países vecinos que ven cada día cómo se descontrola la pandemia se encuentra Andorra. El territorio no llega a los 80.000 habitantes, pero registra cifras que llaman la atención. Es el país del mundo con más ratio de PCRs y a la vez el que cuenta con la mayor tasa de contagios del planeta. A comienzos del verano, los gobernantes del Principado acordaron que todos los cargos de la administración y el personal de designación directa redujesen su sueldo entre un 10 y un 20%. La rebaja se aplicaba a todos los sectores excepto al sanitario. Aquí, en cambio, esta misma semana, diputados y senadores del PSOE y de Unidas Podemos han planteado una subida de un 0,9% en sus emolumentos. La propuesta fue posteriormente retirada, pero el daño ya estaba hecho. Agradezco profundamente ese ejercicio de transparencia para que sepamos hasta dónde llega su poca vergüenza.
Mamen Rodríguez Sastre produce y Miguel Jurado realiza este programa de noticias de Onda Cero, del que tendremos otra edición a las 2 de la tarde, a la 1 en Canarias. ¿Cómo pasa el tiempo? También pasa para Michael Sembello, el músico nacido hace 66 años en Filadelfia, que desde hace 37 años no puede dejar de tocar y cantar en sus actuaciones este número musical con el que nos despedimos, llamado Maniac, Maníaca, una canción incluida en la banda sonora original de Flashdance, de éxito estratosférico. Como nos ha contado Mamen, más de 20 millones de personas tenemos en casa el disco de esta banda sonora. Gracias por estar a ese lado de la radio, en la que enseguida comienza Por fin no es lunes con Jaime Cantizano. Que la radio te acompañe. Adiós.